Quiero presentarles a un pastor, un invitado de lujo, un amigo mío, al pastor Armando Allen. Él va a traer la palabra con nosotros. Démosle un fuerte aplauso, así como en Northline, Champion Forest Northline. Armando, gracias papi por estar acá.
Sí.
Si no lo conocen, yo sé que algunos de los hombres lo han visto. Él es nuestro mero mero de director de hombres. Él dirige todo el ministerio de hombres, que también nos va a hablar un poquito de punto de encuentro. Sí,
claro.
Y antes de comenzar, jóvenes, guys, you're good to go. Middle school and high school, make sure you follow up with other leaders. Sí, Armando, el Señor te use.
Ay, muchas gracias. Dios me los bendiga. Qué gusto, qué placer estar aquí con ustedes. Bueno, les voy a hablar un poquito de punto de encuentro antes de entrar de lleno a la palabra. Punto de encuentro es una actividad anual que tenemos donde nos reunimos todos los hombres de todos los campus, de Champions, de Jersey Village y obviamente aquí también de Northline. Nos vamos a reunir este viernes 21 de junio, o sea el próximo viernes, a las 7:30 de la noche. Vamos a tener un invitado especial, va a ser una noche de adoración súper, súper increíble. Tenemos un invitado especial con nosotros que nos va a dirigir la adoración. Vamos a tener también a otro invitado especial que va a ser parte del compartir de la palabra. Así que queremos invitarlo, no se lo pierda. Si no se ha registrado, lo puede hacer online o lo puede hacer también con boletos. A la salida hay boletos también. El costo muy económico, solamente $12, y créame que se va a llevar por eso una ganga. 3 o 4 tacos de las mejores fajitas que se hacen aquí en Houston, comprobado año con año, ¿verdad? Los que las han probado siempre vuelven porque les encanta, créame. Así que los queremos invitar a que estén ahí con nosotros el próximo viernes. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias por la introducción, por la presentación. Yo soy de casa y bueno, estamos con nuestra serie Cumplidor de Promesas. Vamos a ir navegando a través de diferentes promesas durante el verano. Varios de los pastores van a estar viniendo por aquí. Pastor Alex también va a estar acompañándonos en otros campos. Y vamos a estar compartiendo un poquito de las promesas que son significativas o han sido significativas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hoy yo quisiera hablar de una promesa la cual no es fácil aferrarse. Sin embargo, es una de las promesas que pueden transformar completamente todas las áreas de tu vida. Recientemente me fui al baúl de los recuerdos y me encontré con un álbum de fotos. ¿Cuántos saben lo que es un álbum de fotos? ¿Alguno que otro? Lo que no, me imagino que usted en su teléfono celular tiene un montón de fotografías y eso usted lo va guardando en álbums. Pues antes las fotos se imprimían y se pegaban en esos álbums y esos álbums se guardaban, eran físicos, ocupaban un montón de espacio. Bueno, pues uno de esos álbums mi mamá me lo regaló y me lo encontré recientemente y empecé a ver algunas fotos y llegué a una que desde la primera vez que yo la vi, y desafortunadamente no se las puedo poner porque ya la calidad está bastante desmerecida y no nos haría mucho favor con la ilustración que estoy tratando de compartir con ustedes. Pero cuando yo vi esa foto por primera vez, seguramente habrá sido cuando yo tenía 4 o 5 años, y yo la veo, lo primero que siento es un gran sentimiento muy profundo de soledad, una gran tristeza, y empecé a llorar. La foto, muy sencilla. Estaba yo sentado en el pasto, en medio de 2 árboles, era el patio de la casa de mi abuela. Estaba yo sentado ahí, pero estaba solo. Y estaba con una cara triste, serio, un poco serio, pero sobre todo tristeza. Y yo cada vez que la veía lloraba. Y yo me preguntaba, ¿dónde están mis hermanos? ¿Y mis papás? ¿Por qué no hay nadie cerca de mí? Me abandonaron en este patio. ¿Y ahora quién me va a de comer? ¿Quién me va a cambiar la ropa? Se olvidaron de mí. Seguramente no soy importante para ellos. En esos años yo no podía entender que yo solamente estaba viendo una parte de ese momento. Si yo me hubiese detenido y hubiese examinado las cosas con un poquito más de claridad, me hubiese dado cuenta que para que esa foto existiera, alguien la debió de haber tomado. Entonces, ya simplemente por eso me hubiera dado cuenta que yo no estaba solo. Pero eso no era lo que yo estaba viendo. Yo solamente veía lo que la foto me decía. Y la foto me decía que yo estaba solo, que estaba triste. Y eso provocaba profundos sentimientos de soledad. Profundos sentimientos que se quedaron arraigados en mi corazón, créame, por muchos años. Y es ahora donde cabe mencionar la promesa que quiero compartir con ustedes. Mateo 28, 20. Vamos a leer la segunda parte del versículo que dice: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús, dentro de su última conversación con los discípulos, les está haciendo una promesa poderosa, una promesa consoladora, pero a su vez transformadora. Y no nada más era para ellos, era para cualquier ser humano, en cualquier época, en cualquier momento, que creyese y depositase su fe en Él. Esta promesa le aplicaba a Él también, y es la promesa de su presencia en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Permítame destacar la primera parte de esta promesa, de este versículo, que dice: y tengan por seguro esto. Con esto quiero abrir el primer punto que vamos a estar compartiendo en esta noche, y es: una promesa es una declaración o garantía de que se hará o sucederá algo en particular. Es una promesa, es una declaración, es algo que yo declaro que va a suceder o que va a pasar. Es un compromiso con un curso de acción específico y tiene el fin de proporcionar seguridad a la persona a la que se le hace la promesa. Jesús, cuando está diciendo tengan por seguro esto, está haciendo una declaración con autoridad. Porque en el contexto que Jesús está diciendo esto, unos versículos antes, Él está, recuérdese, Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esto quiere decir que Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder para hacer esta promesa. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ten por seguro esto. Es una declaración garantizada que tiene como fin darnos seguridad, que debe de traer seguridad a nuestro corazón. Mire, es como si, déjeme parafrasearlo, y escuche bien lo que le voy a decir, porque esto sería como Jesús nos lo estuviera diciendo probablemente el día de hoy, ¿verdad? O así me lo imagino yo. Escucha bien lo que te voy a decir, porque no quiero que nada, escucha bien, nada te haga dudar, ni te distraiga, ni te desanime, ni atemorice. Quiero que tengas y vivas tu vida con la seguridad de que yo te prometo y me comprometo a estar contigo siempre. Yo le hubiera dado un aplauso más fuerte a eso. Y no porque lo estoy diciendo yo, sino porque es lo que Cristo nos está prometiendo a nosotros. Es porque la gloria se la tiene que llevar Él. Ahora, ¿en dónde radica también la seguridad que podemos tener de Él? Primero, Jesús nos dice: porque yo tengo el poder y tengo la autoridad para decirte esto, pero hay otra cosa que también nos puede y nos debe de dar a nosotros seguridad. Mucha gente nos hace promesas y puede tener también la autoridad para hacerlo, pero no necesariamente las va a cumplir, porque a veces el carácter de la persona no va acorde muchas veces con lo que está diciendo, con lo que está prometiendo. Pero mire lo que dice 1 Samuel 15:29. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para cambiar de opinión. El carácter de nuestro Señor Jesucristo no cambia. Lo que Él dice es. Él no miente. Él no va a cambiar. Hoy lo dice porque está de buenas. Y mañana seguramente la cosa cambió y ya se desdice de su promesa. Así no es nuestro Dios. Tenemos un Dios que no miente y que no cambia de parecer. Esto lo afirma también 2 Corintios 1:20, que dice: porque todo lo que Dios promete, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto quiere decir que todo lo que Dios promete es sí, es cierto, es seguro, va a suceder. Y el amén, usted sabe que la palabra amén significa así sea, pero en este caso, y una mejor traducción en este caso sería: y así será. O sea, en Dios lo que Él promete es cierto, es verdadero, y así se va a hacer, así va a suceder. ¿Para qué? Para que Dios se lleve la gloria. Así que si Dios lo prometió, Él también lo hará. Y lo acabamos de cantar, acabamos de adorar, diciendo que tenemos un Dios grande, que todo lo que Él promete lo va a cumplir, porque si Dios lo prometió, Él también lo hará. El segundo punto: una promesa es fundamental para construir y mantener la confianza. Ahora vámonos a la segunda parte del versículo que estábamos leyendo: que estoy con ustedes siempre. Esta es la parte medular de la promesa. Esto es a lo que Jesucristo se está comprometiendo. Y me encanta esta frase por el tiempo del verbo que está usando. Mire, estoy con ustedes. Estoy está en presente, no está en pasado. No fue algo que Él nos prometió que iba a suceder y que ya no va a volver a pasar. No está en futuro, no está diciendo en este momento no está pasando, pero en algún momento va a suceder. Está diciendo: estoy hoy, el día de hoy, en este momento estoy contigo siempre. Ahora, cuando Él añade la parte con ustedes siempre, le está poniendo un carácter diferente al estoy, porque está diciendo, es como si nos está prometiendo que todos nuestros presentes Él va a estar ahí. Él, como si estuviera utilizando esto en un presente continuo, como si se estuviera conjugando esto gramáticamente hablando, un tiempo que se llama presente continuo. Esto quiere decir que esto es algo que está con todo el tiempo ocurriendo, todo el tiempo ocurriendo. Es como si Él estuviera diciendo esto. Se va a oír rarísimo lo que le voy a decir, pero está bien dicho. Dice: estoy estando con ustedes siempre. Es como si eso lo estuviera diciendo. Yo estoy estando, o sea, siempre voy a estar. Estoy hoy, estoy en este momento, y el siguiente segundo estoy también, y el siguiente también. O sea, todos tus presentes, tanto pasados como futuros, como el de ahora, siempre, todo tu presente, yo voy a estar ahí. ¿Y por qué lo dice de esta manera? Y es para traer confianza. Nos está dando una promesa eterna, nos está dando una promesa que no se altera, que no cambia, que siempre está vigente. que es completamente inmutable. Y esto debería de darnos confianza. Confianza. Porque tenemos un Dios que tiene la autoridad, que tiene el poder, que tiene el carácter para poder hacer una promesa constante que nunca va a dejar de ser. Ningún ser humano puede garantizarnos que va a estar con nosotros siempre. Y yo creo que todos tenemos evidencias suficientes en nuestra vida para estar de acuerdo con esto. Es imposible, por lo cual toma todavía mucho mayor trascendencia la promesa de Jesús que nos dice: yo voy a estar contigo siempre. Y voy a estar contigo hoy. Si hoy estás triste, hoy estoy contigo. Si hoy estás, a lo mejor, te sientes inseguro, yo estoy contigo. Si te sientes gozoso, alegre, porque tuviste algún éxito en tu vida, porque concluiste una etapa en tu vida y estás feliz, estoy contigo también en esos momentos. Siempre, en todo tu momento, en todo momento estoy contigo. Ahora, quiero que analicemos brevemente el momento en el que Jesús dice esta promesa. Vamos a analizar el contexto. Y esto nos va a ayudar todavía más a enfatizar la garantía que tenemos de esta promesa. 43 días antes de que Jesús declarara esta promesa, ¿usted sabe dónde estaba Jesús? En la cruz. Estaba siendo crucificado. 3 días después, resucitó. Y durante los próximos 40 días, mire lo que dice Hechos 1:3. Dice: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Ahora, una pregunta: ¿para qué tú le das pruebas convincentes a alguien de algo? ¿Cuál es el propósito? Para que puedas creer, para que puedas tener seguridad de que lo que te estoy diciendo es cierto. Te lo estoy comprobando, te lo estoy probando, te estoy dando hechos que no pueden ser debatibles, pruebas convincentes de lo que te estoy diciendo es cierto. O sea, Jesús, 43 días antes, fue crucificado, 3 días después resucita. Por los próximos 40 días está dándonos pruebas convincentes, y en ese momento llega el preciso instante donde Él va a decir la palabra, la promesa que estamos estudiando hoy. Justo antes de ser ascendido, justo antes de ser llevado al cielo, de ser arrebatado en los cielos y que se perdiera en medio de las nubes, dice así la palabra. ¿Y no le parece irónico que justo antes de que Él va a ser arrebatado nos dice: voy a estar contigo siempre? O sea, es como si estuviera una persona, estuviera yo delante de una persona, estamos en la puerta del avión, y él con boleto en mano, boleto de ida, no tiene vuelta, ¿verdad? Y me dice: ya no me vas a volver a ver jamás. Esta es la última vez que nos vamos a ver. Pero sabes una cosa, yo voy a estar contigo siempre. ¿Y tú? ¿What? Nah. Increíble. O sea, te estás yendo y me estás diciendo que vas a estar conmigo siempre. Pero es ahí donde radica la belleza de la promesa. Porque una promesa no se da para garantizar algo que es evidente. Una promesa se da y se aplica en los momentos de duda, para los momentos más complejos de la vida, donde probablemente las fuerzas ya no dan, donde el intelecto puede ser retado, donde la perspectiva de la vida, como me pasó a mí, solo se enfoca en ver lo que la foto me está diciendo, la imagen me está transmitiendo, y se me olvida que hay muchas cosas alrededor que no dependen y que no son el todo de esa realidad. Para eso sirve una promesa, porque una promesa se da para que en mi total dependencia y rendición a Cristo pueda creerle al Dios de los imposibles y tener la confianza para no saberme solo. Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como dice Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y para esos momentos es que Dios, es que Jesús nos hizo esta promesa, para que nosotros podamos confiar, aun cuando la realidad se nos presenta de manera diferente, cuando parecería inverosímil creer lo que se nos está diciendo, pero nos está recordando que por 40 días estuvo comprobándonos que lo que Él dijo que iba a pasar sucedió. Y fue algo completamente sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros hemos visto resucitar gente? ¿Cuántos de nosotros hemos podido comer con gente resucitada? Y Él se dio a la tarea de probarlo. ¿Para qué? Para cuando llegase el día de partir y decirnos, voy a estar contigo todos los días, tuviésemos suficientes elementos para confiar, creer y depender de esa palabra. Ahora, yo les dije al principio que es una promesa difícil de aferrarse. ¿Por qué es difícil de aferrarse a la promesa de la presencia de Dios en nuestras vidas? Muy probablemente esto no es nuevo para ninguno de nosotros. Muy probablemente lo hemos escuchado muchísimas veces. Y es más, probablemente nos conocemos el versículo donde lo dice, y probablemente hasta lo hemos enseñado, lo hemos compartido con otras personas. Pero también estoy seguro que muchos de nosotros aquí hemos vivido tiempos o momentos o circunstancias cuyos resultados negativos y dolorosos se pudieron haber evitado si no hubiéramos perdido la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Tal vez muchas palabras que se dicen entre parejas, entre padres e hijos, entre hermanos o amigos, no se dirían si tuviéramos presente que Jesús está con nosotros ahí mismo, en ese lugar, en ese momento. ¿Qué pasaría si hoy que te hubieses despertado, el primer rostro que hubieses visto era el del Señor Jesucristo? Y te hubiese dicho, voy a estar contigo todo el día. Te aseguro que no hubieses hecho ni la mitad de las cosas que hiciste hoy. Te aseguro que tal vez hubieses dicho cosas que no dijiste el día de hoy. Y probablemente no hubieses discutido, y probablemente no le hubieses gritado, o probablemente no hubieses Porque muchas cosas tal vez que se hacen o se hacen escondidas, no se harían si tuviéramos presente que Jesús está con nosotros ahí mismo, en ese lugar, en ese momento. E inclusive tal vez muchas cosas que se piensan y no se dicen ni se hacen, y las circunstancias que las rodean, ¿verdad?, no nos hubiésemos dejado influenciar si hubiésemos tenido conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y fue lo mismo que le pasó a Pedro en Mateo 14. Están los discípulos en la barca, en medio del mar, tormenta, el viento súper agitado, la barca parece que se va a hundir, y de repente ven a alguien caminar sobre las aguas, piensan que es un fantasma. El Señor les dice: no teman, soy yo. Y Pedro le dice en el versículo 28: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es difícil de aferrarse a la presencia de Dios. Imagínese Pedro teniendo de frente al mismo Señor Jesucristo, y lo distrajo la tormenta y dejó de confiar, habiendo recibido una palabra que lo llevó a uno de los momentos únicos en la historia de la humanidad. Lo que Pedro vivió no lo ha vivido, creo yo, ningún ser humano fuera del Señor Jesús y él, que es caminar sobre las aguas. Y vuelvo a preguntar: ¿cuántas veces hemos caminado sobre las aguas? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien caminar sobre las aguas? Era un momento único en la historia de la humanidad, teniendo al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, de frente. Y pasa algo que te distrae, te desconecta de Él, y se te olvida la presencia de Dios. Se te olvida su promesa. Se te olvida lo que dijo. Si tan solo pudiésemos aferrarnos de aquella promesa, y si Pedro lo hubiese recordado, la que está en Deuteronomio 31:6, que dice: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Si pudiésemos aferrarnos a esto, estoy seguro que nuestra vida sería diferente. Punto número 4, y con esto termino. La presencia de Dios es poderosa para transformar todas las áreas y momentos de nuestra vida. Y en estos últimos minutos yo quiero invitarte a que reflexionemos en algunos versículos que nos hablan y nos enfatizan mucho lo que acabamos de decir. Y yo quiero que la misma palabra de Dios siga siendo la que nos hable. Mire lo que dice el Salmos 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo. Si yo pudiese tener la conciencia de la presencia de Dios en mi vida, entendería que aún y cuando las circunstancias se presentan adversas, tristes, inseguras, intimidantes, puedo encontrar gozo en la presencia de Dios. Salmo 116:8-9 dice: me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. El salmista nos dice: por todo lo que has hecho en mí, por todo lo que me has permitido vivir, por los cambios, la transformación, tus bendiciones, por todo lo que he podido experimentar en esta relación, en esta vida contigo, es que he tomado la decisión de caminar en tu presencia mientras siga viviendo aquí en la tierra. Tengo conciencia de dónde vengo y dónde estoy, y no me quiero salir de tu presencia. Hebreos 4, 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos de no, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es un buen día para aceptar esta invitación. Acércate al trono de la gracia, a la presencia de Dios, confiadamente, sin miedo, sin temor. Es que, hermano, usted no sabe, usted no conoce cómo soy yo. Yo no, pero Dios sí, y aún así te está diciendo: acércate, ven, no tengas miedo, no te dejes intimidar. Hebreos 10, 19 al 23 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Lo que está diciendo, todo esto es lo que les acabo de decir. Entra a la presencia de Dios con confianza, porque Jesús abrió un nuevo camino para que tú y yo podamos llegar con tranquilidad, podamos llegar en plena confianza y nos presentemos delante de Él, y Él nos va a recibir. Él no nos va a castigar, Él no nos va a dar fuete, Él no nos va a tirar un rayo, Él no va a decir: aléjate de mí porque eres un pecador, malvado, fuera, no te quiero en mi presencia. No, al contrario, acércate, ven en confianza, sin temor. Cristo, todo el juicio ya fue cargado en la cruz de Cristo. Acércate confiadamente. Y cierra Hebreos 10, esta porción que estamos leyendo, el versículo 23, y dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Y esta es la frase que quiero que te lleves: porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Se puede confiar en que Dios va a cumplir su promesa. Y esa promesa es la que nos abrió el camino para su presencia. Y es esa promesa de vida, de una nueva vida, de una nueva oportunidad, del tener acceso a que nuestros pecados puedan ser perdonados y podamos encontrar paz, encontrar una nueva oportunidad, y de esta manera poder gozar de su presencia todos los días de nuestra vida. Yo quiero invitarte, iglesia, a que ahí en tu lugar meditemos en dos cosas brevemente. Y la primera, quiero pedirte que en actitud de oración, con nuestra cabecita inclinada, nuestros ojitos cerrados, reflexionemos de qué manera la presencia de Dios en mi vida yo le he permitido transformarme. Y si ha habido cosas que me han distraído, y si ha habido momentos en los que yo he dicho, he hecho, o no he dicho y no he hecho cosas que debí de haber hecho y dicho, y se me olvidó que Cristo estaba conmigo, y aceptemos esa invitación de parte del Señor, acercarnos a su presencia confiadamente y hallar gracia, y recordarnos que lejos de juzgarnos, lejos de castigarnos, está presto para amarnos, para abrazarnos, para caminar con nosotros, para enseñarnos, para dirigirnos, para afirmarnos, para darnos fuerzas, para darnos ánimo. Tal vez has dicho cosas o dijiste cosas el día de hoy que no hubieses dicho si hubieses recordado que Jesús estaba ahí. Tal vez heriste el corazón de alguien. O tal vez has albergado sentimientos de venganza por muchos años por algo que alguien te hizo. Y probablemente el Señor te está diciendo: que en ese momento, que Él está ahí contigo y que Él quiere sanar tu dolor, que Él quiere traer paz en lugar de amargura. Pero también quiero hacer un llamado y una invitación a aquellos que tal vez están con nosotros por primera vez y están diciendo: wow, ¿de qué es todo esto? ¿De qué están hablando? ¿Qué es esto de Dios? ¿Qué es esto de la presencia de Dios? Pero hay algo que estás tocando y vibrando en tu corazón que te está diciendo: yo necesito algo, algo más de lo que he podido experimentar en mi vida. Y es esta invitación que el Señor nos hace, como lo acabamos de leer: acércate confiadamente al trono de la gracia del Señor para que puedas experimentar su amor. Yo quiero invitar, si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús, que quiere aceptar esta invitación de rendirse al Señor y decirle: Señor, te necesito, quiero, ya no puedo más con estas cargas, ya no puedo más con todo esto que ha venido atormentando mi corazón, tal vez con la culpabilidad de muchas cosas que he dicho, que he hecho, y necesito descargarme, necesito rendirme a tus brazos, necesito tu perdón. Si hay alguien en esta noche que quisiera entregar su vida a Cristo, yo te quiero pedir que ahí donde estás, simplemente nos levantes tu mano, nos dejes saber, queremos orar contigo. Estamos aquí para ayudarte a que puedas tener ese encuentro especial con Jesús. ¿Habrá alguien que quisiera entregar su vida a Jesús, solamente levántame tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano, gracias. ¿Alguien más? Vamos a tomar un tiempo para cerrar, para orar. Y vamos a dejar que lo que hemos aprendido penetre en nuestro corazón. Que siga transformando. Padre Santo, en esta tarde bendecimos y exaltamos tu nombre. Tú eres Rey, tú eres nuestro Dios. Y aquí estamos, Señor, para entregar y rendir nuestros corazones delante de ti. Te necesitamos, Señor. Somos humanos y se nos olvidan las cosas con frecuencia. Y se nos olvida con mucha frecuencia, Señor, que tú estás con nosotros en cada momento. Pero es por eso, Señor, que tú has tomado el momento y el cuidado para recordárnoslo, para entender, hacernos entender que no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que nuestros ojos con límites nos estén permitiendo ver exclusivamente, más allá de eso, tu mano protectora, tu mano de cuidado, tus alas de amor nos cubren, nos cuidan, nos protegen, Señor. Es por eso, mi Dios, que en esta tarde nos rendimos delante de ti. Padre, te exaltamos y te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.